Margarita Bielsa Cañizares.
Margarita, cuéntanos por favor los nombres de sus hijos y las edades que tuvieron al momento de la campaña de alfabetización.
Bueno, los nombres de mis hijos, empezando de la mayor, se llama Ana. Ana Jiménez. La segunda, Aide Jiménez. El tercero, José Jiménez Bielsa, que es el que usted estaba. Y el último es Guillermo Elías Jiménez Bielsa, que es el más chico.
¿Cuáles edades más o menos tenían ellos cuando comenzó la campaña?
Cuando comenzó la campaña, el más chico tenía 7 años. O sea, la campaña empezó en el 61. Cuando el triunfo de la revolución, tenía el más chico 7 años. El otro, Joseito, tenía 11. La que le seguía tenía 14 y la otra 15.
¿Cuántos de ellos participaron en la campaña?
Bueno, los tres mayores. El más chico no tenía edad. Y el segundo, el otro varón, no tenía edad tampoco, pero él quiso ir, nosotros lo dejamos ir. Pero era un niño, tenía, cuando la campaña, tenía nada más que 13 años.
¿Qué decían ellos a ustedes cuando se presentó la campaña? Y ¿cómo vinieron a decirles que querían ir?
Ah, no, él vino de la escuela. Es más bien que en la escuela que están pidiendo los niños que quieran ir a alfabetizar. Y yo me apunté a mami, lo que tú tienes que ir a dar el permiso. Y yo, pero tú estás loco, mi hijo, si tú estás muy chiquito, si con la edad que tú tienes, tú crees que tú vas a aguantar. Eso no es juego, le decía yo, eso no es juego. No, mami, yo sé que no es juego, pero yo quiero ir. Él de todas maneras quería ir. Y yo me asustaba y mi esposo igual, porque es un niño. Aunque siempre fue un niño responsable. Pero bueno, es un niño, usted sabe lo que es las cosas, ir para las montañas, para todo eso, nunca ha salido de la familia ni nada. Bueno, el caso es que entonces llegó lo de Playa Girón. Y ahí nosotros dijimos que él tiene que aprender y que dejarlo salir porque es varón y esto se va a poner cada día más malo. Y él tiene que ir al frente. Y entonces lo que el padre habló con él y le dijo, mira, te vamos a dejar ir, pero tú no puedes venir aquí arrepentido. Tú tienes que ser hombre a todo. Y si tú dices que vas, vas. Pero no puedes arrepentirte. Un hijo mío no se arrepiente de nada, le decía el padre. Dice, no, papi, yo no me voy a arrepentir. Y así fue. Se fue a alfabetizar.
¿A dónde lo tocó?
En el Central Macareño, en Camagüey. Fue a alfabetizar. Que yo lo fui a ver allá porque él me mandó en una carta un mosquito, que no era un mosquito, parecía una cosa enorme. Y entonces él era el rubio. Y él las picadas de los insectos le hacían mucho daño. Enseguida se le infestaban. Dice, mami, mira cómo están los mosquitos aquí, mira qué tamaño tienen. Y cuando yo vi aquello, digo, qué va, yo voy a verlo. Él debe estar lleno de granos por todas partes, porque efectivamente las piernas se le pusieron, que le tuvieron que ponerle penicilina y todo, porque él era alérgico, le hacía daño a todas las picadas de los insectos. Y yo lo fui a ver. Y yo no quería decirle, vamos, pero el deseo mío como madre, usted sabe cómo somos las madres, yo decía, ay, se lo digo, no se lo digo. Y entonces yo, ya cuando me iba a ir ya, dígole, mijito, ven acá, tú estás contento, tú te quieres quedar, si no, yo te llevo, si tú quieres, yo te llevo. A ver qué él me decía, no, mami, yo no me voy, yo me quedo hasta el final. Y se quedó, no, se quedó ahí hasta el final, hasta que regresaron.
¿Dónde él vivió?
Bueno, él vivía en el campamento con los demás, pero tenía una casa, una señora de allí del ingenio, que fue la que me recibió y me albergó en su casa mientras yo estuve allí, que se llamaba Calala. Y entonces ella le cogió cariño, porque él era uno de los más chicos, y entonces él siempre ha sido de estas personas cariñosas y de buen carácter, y entonces ella le cogió cariño. Y entonces cuando ella hacía la natillita, cuando hacía cualquier dulce, lo mandaba a buscar para dárselo. Y cuando él le dijo que yo lo iba a ir a ver, dice, dile a tu mamá que venga para mi casa. Y así fui, yo fui y estuve en la casa de ella hasta que regresé.
¿Qué se acuerda de esta visita, del contexto aquel?
No, figúrese, todo era, en aquel momento, todo era peligro y trabajo. porque toda la película, porque a ellos le ponían por debajo de la puerta donde ellos dormían papelitos asustándolos y poniendo, y diciéndole cosas para que se fueran. Él me lo decía, mami, nos ponen papelitos y nos asustan y nos dicen que no van a hacer esto y nos van a hacer lo otro. Pero no, allí se quedó y allí terminó él su campaña.
¿Y cómo un niño con tan poca edad puede haber asimilado eso?
Ah, para que usted vea lo que es la vida. Él lo asimiló. De lo más bien que yo, como madre al fin, yo no pensé que él lo asimilara. Yo no pensé, bueno, un niño que acababa de terminar su primaria. Pero lo asimiló bien y lo ha asimilado toda la vida. Porque hoy en día va a cumplir 59 años y ahí está firme a las órdenes del comandante. En todo momento. Es más, en aquella época del principio de la revolución, nosotros éramos un núcleo de 6 personas, mi esposo, yo y mis 4 hijos. Y hoy en día somos un núcleo de 5. No vivimos juntos, pero bueno, quedamos de aquello, quedamos 5 porque desgraciadamente mi esposo murió. Pero estamos aquí. Aquí a las órdenes del comandante para lo que desee. Los 5 estamos aquí.
¿Y los nietos?
Y tengo una pila de nietos que todos están estudiando. Y nieta, tengo una nieta doctora, tengo otra abogada, otra que es instructora de arte. Aparte está estudiando por la noche la carrera de social, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la carrera?
Periodismo.
Periodismo. Y los varones todos trabajando y ya le digo, tengo un familión y todos están aquí.
Explica un poquito más, porque creo que fuera de Cuba y fuera de ese momento y fuera de Cuba, esa posición de una madre frente a tanto peligro, apoyar a un
el
hijo.
El peligro aquel fue terrible. Era peligro por todas partes. Por todas partes había peligro. Pero yo no hacía nada con retenerlo en la casa. Y menos un varón. Y si él estaba de acuerdo, porque cuando vino de la alfabetización, todos se becaron. La revolución le dio becas a todo el que quería becarse y él se becó. Y se becó y dice, bueno, ya terminamos. Lo primero que nos pidió el comandante, la primera tarea, ya la terminamos. Ahora vamos para la segunda, que es estudiar. Que fue lo que el comandante le dijo. Después a estudiar. Y a estudiar y a estudiar y hasta el día de hoy. Hoy en día es doctor en ciencias pedagógicas. Pero no ha dejado de estudiar nunca. Estudió en la Unión Soviética. Y cuando regresó, que estuvo 4 años allá, regresó a trabajar en el Ministerio de Educación hasta el día de hoy. Y ahora está en la campaña de alfabetización en México. Así que, en todas las tareas.
¿Qué vínculo usted vea entre la tarea que está haciendo ahora y ese primer comienzo, ese primer momento de la campaña?
Bueno, el vínculo en eso es que fue lo que abrió sus ojos. Porque él vino que era otro de la alfabetización. Ese fue hecho un niñito que nunca había. Y sin embargo, cuando vino ya era un hombrecito. En meses se espabiló de una manera que era otro. Era otro.
¿De qué manera era otro?
Bueno, yo le voy a explicar. Una sola cosa le voy a decir. Él se fue a alfabetizar. Y a todos los alfabetizadores le daban un compendio, le daba el gobierno para que lo que quisieran comprar y esas cosas. Y ese niño, un estipendio de eso. Y ese niño fue reuniendo todo lo que a él le daba la revolución todos los meses. Y cuando regresó de la alfabetización, llegó donde yo estaba. Y me dijo, toma, mima, te lo fui ahorrando todo el tiempo para que tú lo gastes en lo que te haga falta. Y me entregó todo el dinero que él le habían dado durante los meses de alfabetización, él me lo trajo. Eso no lo hacen todos los niños. No lo hacen todos los niños. Y siempre él es muy bueno, él ha seguido siendo de oro. De oro, de oro.
¿Otras anécdotas de aquel momento en la campaña?
Bueno.
El haitiano.
Ah, él alfabetizó a 7 guardias del ejército rebelde. Entre ellos había uno que era haitiano. Tenía 77 años, pero no sabía ni hablar español. Hubo que enseñarle el español para después poderle enseñar a leer. Porque no sabía hablar español. Y a él nunca se le ha olvidado el haitiano ese, que ya debe haber fallecido hace mucho tiempo. Él nunca se le ha olvidado, el haitiano ese que era alfabetizó.
¿Algunas de esas personas vinieron a visitarle a usted después? ¿Mantuvieron?
No se mantuvo ningún vínculo.
¿Y sus otros hijos o hijas, hembras, eran las
hembras dos? Son dos y dos varones.
¿Y los otros que fueron alfabetizadores, dónde los ubicaron?
Bueno, Aide, ¿dónde te ubicaron a ti?
En el Batey de Armentero.
¿Y Anita, tú te acuerdas dónde fue?
No
te acuerdas.
Ella fue,
yo creo que ella fue alfabetizadora, ¿cómo se llama?
Popular, sí.
¿Eh?
Popular.
Popular. Porque yo quiero que ustedes sepan que todo eso, yo quise hacerme muy guapa, ¿no? Pero me costó que me enfermé de los nervios. Porque mi esposo, movilizado todo el tiempo. Y yo en la casa, con el más chiquitico nada más. Y si yo iba a ver a Joseito a Camagüey, iba con el chiquitico. Y después, a la otra semana, iba a ver a la otra al otro lado. Y a la otra al otro lado. Así que fue que me enfermé de los nervios.
Cuando Joseito pidió ir, ¿las hermanas ya se habían ido? ¿Cómo?
Bueno, esa etapa fue que no fueron todos juntos. Ellos fueron yendo por partes. Y los llevaban a Varadero. Y allí le daban las instrucciones necesarias y ya de ahí salían ubicados. Es como fue.
¿Tiene alguna anécdota o, no sé, quisiera pedirle que explicara un poco más ese momento en el cual ustedes decidieron que sí era correcto que Joseito se fuera?
Eso fue después de lo de Playa Giró, que mi esposo dijo, no se puede estar aguantando al muchacho en la casa, hay que dejarlo porque esto va a ser largo y tiene que espabilarse. Y entonces dice, yo voy a hablar con él y le voy a dar el permiso para que vaya. Y así fue como habló con él y le explicó. Y como él era tan niño, nosotros teníamos temor, no era el temor de no queríamos que fuera, no. Era el temor de que él no lo resistiera, porque era muy niño, no estaba acostumbrado a estar fuera de la casa, ni de nosotros, ni nada. Y entonces, mi esposo me dice, no, yo le voy a hablar y él me va a entender. Y fue cuando le dijo lo que yo le dije a usted, aquí no quiero a nadie arrepentido. Los hijos míos no se arrepienten de lo que hacen, le dan el frente. Así que usted tiene que quedarse el tiempo que sea necesario ya. Y sabes que vas a pasar muchos trabajos, le dijo el padre. Sabes que vas a pasar muchos trabajos, pero tienes que aguantar. Esto no es juego. Y así fue.
¿Cuánto tiempo se quedó?
No, todo el tiempo. Todo el tiempo hasta que terminaron, que llegaron ahí, que los reunieron a todos en la Plaza de la Revolución. Él vino cuando ya los trajeron a todos.
¿Usted fue también al día de la clausura?
¿A la Plaza de la Revolución? No, yo no fui. Fueron en todos ellos, pero yo no.
¿Lo miró? ¿Lo pasaron por la televisión?
Por televisión se vio todo, pero yo no fui.
¿Y usted lo miró? ¿Lo
vio a él? No, era tanto lo que había ahí, que para verlo sería una sorpresa esa que lo pudiera ver a él. No, yo no lo pude ver en la plaza.
Digo, usted...
Pero todos decían, comandante, ¿cómo era la idea?
Dinos
que otra cosa tenemos que hacer.
¿Pudo ver la transmisión por el noticiero del desfile?
Sí, todo eso sí. Esas cosas sí.
¿Y qué se sintió?
No, figures. Imagínese usted. Pensar, digo, bueno, ya todo pasó. Lo tengo aquí y cumplió con su deber. Así fue.
¿Qué se acuerda de las imágenes de los muchachos de ese momento?
No, era una belleza aquello. Eso era una belleza porque todos están contentos, todos venían eufóricos de que ya habían cumplido con el deber que de lo que Fidel había pedido. Y todos venían eufóricos y gritándole así, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Todos eran así, era precioso aquello.
Margarita, para terminar, quería pedir su opinión, ¿no? Sus palabras sobre la importancia, no solo como madre, sino como cubana, la importancia de la que la campaña tuvo para Cuba.
Ah, que fue lo más grande. Aquello fue horrible, una experiencia inolvidable. De ahí es que ha surgido todo lo demás que ha venido detrás, porque si no es la campaña de alfabetización y se prepara el pueblo, y se prepara la juventud, ¿Qué podía haber sacado Fidel de la juventud? Él los preparó bien preparados a todos y los sigue preparando, porque la juventud la preparada, eso es a diario. El que no estudia aquí es porque no quiere, pero él prepara a todo el mundo, hasta los viejos.
Y eso que su hijo ha seguido siendo alfabetizador durante tanto tiempo.
Durante tantos años.
En México, ¿cómo se siente usted?
Yo fui orgullosa. ¿Qué te voy a decir? Orgullosa, nunca lo pensé, pero bueno, ahí está. Yo no pensé que llegara a la altura que está hoy en día. Pero yo sé que él se lo ha ganado. Y bien ganado. Porque ha sido muy constante y muy fiel. Muy fiel a todas las cosas de la revolución, a Fidel, muy fiel. Y seguirá haciéndolo, porque ahí es verdad que no hay equivocación. Los cuatro hijos míos, ahí no hay equivocación. Ahí están al frente.
Muy bien,
y no solamente los hijos, yo también. Porque esta que está aquí, si me dicen, con lo que te queda de vida, le das tantos años a Fidel de vida, doy mi vida así, encantada, se la doy para que él viva. Así se lo juro que pienso yo. Lo que me queda, no sé lo que será, pero si a él le hiciera falta, se lo daba en el momento. Lo adoro. Él hizo de mis hijos lo que son hoy en día. Y como yo, ¿cuántas madres no habrá igual? Porque aquella época era una época muy triste, muy dura para las madres pobres, muy dura. Que casi todas las madres quieren que sus hijos salgan adelante, que estudien, que sean algo, ¿no? Y es muy triste que usted vea a sus hijos en edad escolar y que usted diga, bueno, ¿y con qué le compro los uniformes? ¿Con qué le compro los zapatos? ¿Y con qué le compro esto? Óigame, yo tuve tiempos de que cada vez que llegaba la hora de comprar las cosas para ir a la escuela, yo me sentaba en un sillón a llorar. Porque yo decía, ¿cómo yo compro de todo lo que a mis hijos les hace falta? Y yo decía, yo quiero que mis hijos estudien, yo no quiero que se hagan unos brutos, quiero que estudien. Óigame. Era muy triste, muy triste. Mi esposo era trabajador azucarero. La industria azucarera a veces eran 45 días de trabajo al mes. A veces eran 2 meses. Y con eso que daba el trabajo de la industria azucarera, teníamos que vivir el año. El año, porque cuando él venía, el trabajo que conseguía aquí, que no le daban trabajo fijo, porque como él se iba para la zafra, no le daban trabajo fijo. Entonces, él tenía que venir a buscar en qué trabajar, pero era para la comida. Entonces usted empezaba a empeñarse a cuesta de la zafra, a pedirle aquí, ahí, y se lo pago con la zafra. Cuando llegaba la zafra, no alcanzaba a veces para pagar lo que se debía. Así que eran momentos muy amargos para criar hijos y para sacarlos adelante. Y que fueran honrados y que estudiaran. Eso era muy difícil, muy difícil. Se hacía con mucho sacrificio. Pero bueno, yo lo logré. Y lo logré gracias a Fidel. Que vivo eternamente. Si vivo 100 años, si vivo 200, lo que yo tenga de vida, no me alcanza para pagarle a él lo que él nos da. No me alcanza. Así que esa es mi vida.
Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias.